Dios es el creador de todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Y es el administrador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas según la voluntad de Dios. Por esta razón, debemos entender que todas las cosas son de Dios y Él las puede utilizar a su manera, según su voluntad. Él es el Rey. Dios por su justicia y para su justicia creó todas las cosas. Por esta razón, todas estas cosas, todas las cosas creadas, deben existir por y para la justicia de Dios. Nada se puede revelar a Dios. Nadie debe rebelarse a Dios ni contrariarle. Muchas personas todavía desconocen a Dios, desconocen la justicia de Dios. Muchos no conocen quién es Dios. Si nosotros conocemos a Dios, reconocemos que somos de Él. Y si somos de Él, realizamos únicamente su voluntad. Pero aquellos que le desconocen son maldecidos, son desechados. El que no conoce a Dios ya está destruido. Por eso, la palabra muy claramente nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No hay nadie justo en este mundo. No hay nadie que no haya experimentado el pecado. No hay nadie que no haya cometido pecado. No hay nadie que en su vida no haya escuchado acerca del pecado. Muchos están separados de Dios. Y eso es porque desconocen a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos qué es lo que debemos hacer, qué pasos debemos dar. Únicamente cuando conocemos a Dios. Vivir 100 años no es algo por lo cual debamos alegrarnos. Nosotros debemos reconocer que todos vamos a morir. El cuerpo algún día volverá al polvo, y esto no depende de nosotros. Todos vamos a morir. Pero lo importante es el espíritu. ¿Qué va a pasar con este? ¿Va a ir al cielo o va a ir a la destrucción eterna? Nosotros debemos entender esto desde ahora. Nosotros somos como una masa. Y el Señor es quien nos va moldeando. El Señor es quien nos va dando forma. Y nosotros debemos permitirle al Señor que nos dé forma. Muchas personas hablan acerca del misticismo, de la adivinación. E incluso hablan de un destino. Dicen que hay personas que tienen un buen destino o un mal destino. Y si uno tiene un mal destino, le dicen que ni siquiera sueñe en grande, que no se va a cumplir. Y nosotros lo vemos mucho en el mundo. ¿Y quién se podría liberar de su destino? Sin embargo, nosotros debemos reconocer que a través de Jesucristo tenemos esta gran verdad. Nosotros somos salvos. Y que nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, que nosotros ya no somos de nosotros mismos, sino que somos de Dios. Por eso Salmos 103 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros debemos reconocer esto. Jesús dice que Él es la verdad, Él es el camino. Nosotros no teníamos ningún camino de vida o de muerte. Pero Dios nos envió a su Hijo unigénito, porque Él es el camino. Pero muchas personas desprecian a Dios, desprecian al Hijo y no creen en Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces yo no estoy diciéndoles esto por una doctrina y no lo hizo tampoco Jesús, sino que es una realidad grande. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie más puede ser camino. Nosotros buscamos consejería. Buscamos ayuda en este mundo, pero nadie es camino. Únicamente Jesús es el camino. Y Él nos manda que escuchemos sus palabras, que escuchemos sus mandamientos. Y este camino es realmente cautivante. El camino es difícil. Vivir en este mundo es difícil. En este mundo hay muchas mentiras. Pero cuando estamos en Jesús, cuando escogemos este camino, debemos caminar únicamente en Jesús. No importa la persecución, no importa el vituperio, los insultos, las mentiras que digan de nosotros. Nosotros debemos estar firmes en la roca sólida. Realmente es muy difícil. Pero nosotros, a pesar de los insultos que puedan venir a nuestro nombre, no podemos desviarnos. Debemos permanecer en este camino. Debemos únicamente caminar por el camino del Señor. No podemos desviarnos. Jesús fue hombre. Y Él vivió como cualquiera de nosotros. Él recibió la revelación de Dios e hizo lo que Dios le mandó. Y únicamente en su camino debemos nosotros permanecer. Porque Él nos mostró que a pesar de las dificultades, fue obediente al Padre hasta la muerte. Él fue desechado por toda la humanidad. Fue perseguido, fue insultado, murió en la cruz. Él que era el Hijo de Dios, tuvo que padecer este sufrimiento. Él tuvo que padecer este sufrimiento. Ese es el camino suyo. En este mundo no hay cómo levantarse de este sufrimiento. Pero como nos dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto nos dice Hebreos 5:7. Jesús dijo, yo soy el camino. Si nosotros creemos en Dios, debemos entender que Jesús es el camino. Creer en Jesús no es tarea fácil. Como les dije ahora, no podemos mentir. Tenemos que padecer algunos sufrimientos. Pero nosotros debemos caminar por este camino para vivir. Por eso Hebreos 10:19-20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nosotros caminamos por este camino. Esa es nuestra vida de fe. Y por eso luego nos dice en el 23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros no podemos vivir por las doctrinas de este mundo. Nosotros debemos entender que Jesús es el camino, que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro método. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es el único camino para salvar el espíritu propio, el de la familia, el de la descendencia. Él es el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. Y el que no es a través de Él, no puede ir al Padre. Nosotros debemos entender esto. Y no podemos apartarnos, por lo tanto, de este camino. Si nosotros nos apartamos de esta verdad, entonces vamos a ser destruidos. Si nosotros vemos en Proverbio, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros debemos conocer a Dios. Los animales no tienen conocimiento, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría, del conocimiento? Es conocer a Dios. Por más que uno estudie, si uno no conoce a Dios, es ignorante. No puede salvar su alma, no puede salvar su espíritu. No puede encontrar el camino. Lo único que le queda es ser destruido. Nosotros debemos conocer a Dios. Mientras que ustedes escuchan esta prédica, deben tomar la decisión de conocer a Dios y entender que Jesús es el camino. Jesús es el camino. Yo debo confiar en Él. Yo debo entregarle mi vida a Él únicamente. Debo entregarle todo lo que soy, toda mi vida. Debo confiar en Él. Debo depender únicamente de Él para salir delante de Dios y recibir la gloria, recibir las obras, recibir su nombre. Debemos tomar esta decisión. No debemos tener una doctrina. Debemos recibir la vida. Nos Nosotros recibimos la vida. El Señor no nos dio una doctrina, Él nos dio la vida. Debemos ser hombres de Dios. Si no somos de Dios, vamos a ser desechados. Somos desechados. Un labrador de la tierra sembró una semilla, pero luego vino la cizaña. Y nosotros vemos que luego lo que tiene que hacer este labrador de la tierra es separar lo que él sembró de la cizaña. Nosotros vemos en Mateo 3:10, y yo también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así nos habló Juan el Bautista. Pero como la gente solo piensa en las doctrinas, pero Jesús no es una doctrina, Él es vida. Nosotros debemos tomar la decisión. Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y en quién tenemos bendición y vida? Únicamente en Jesús. Nosotros debemos entender que hay maldición y bendición, muerte y vida. Pero nosotros debemos tomar la decisión por la bendición y la vida que es Jesús. Y no solo por nosotros, sino por nuestra descendencia. ¿Qué pasa si la raíz es mala? Todo el árbol se daña. Si nosotros somos destruidos, toda nuestra descendencia es destruida. Si nosotros tenemos éxito, toda nuestra descendencia tiene éxito. Nosotros debemos recibir el amor de Dios, la aceptación de Dios. Nosotros debemos entender que el único que nos puede rescatar es Dios. Entonces, para que nosotros vivamos, debemos escuchar la voz del Señor. Si nosotros vemos en Éxodo, nosotros debemos reconocer, y nosotros lo vemos en Éxodo, que el Señor es nuestro Salvador, el Señor es nuestro sanador, y debemos confiar en Él, debemos escucharle a Él, debemos seguirle a Él. No debemos recibir doctrinas, sino que debemos creer en Él. Debemos recibir la vida que proviene de Él. El Señor es el dueño de todas las cosas. ¿Qué somos nosotros ante la ley? Somos pecadores. Somos pecadores que debemos ser condenados. Y por eso, la ley es la que nos hace postrarnos delante de Jesús para que nos arrepintamos. ¿Y qué nos permite Jesús? Nos permite recibir la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Y así poder tener con Dios una relación eterna. Él vino a entregarnos fe. El Espíritu Santo nos sella. Nosotros salimos a la iglesia y no es simplemente para mostrar devoción, sino para recibir la bendición de Dios. Nosotros debemos salir delante de Dios, reconocer que somos pecadores, tener la fe, recibir al Espíritu Santo, ser sellados y ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a empuñar la mano. y no recibamos nosotros la doctrina. Vamos a decir, alma mía, tú eres del Señor. Vamos a decirlo con toda honestidad. Cuando yo me paro delante del espejo, yo siempre me repito, yo soy del Señor, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Nosotros debemos declarar esta verdad. Debemos llevar este evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Esto es lo que nos dice la palabra. Nosotros somos del Señor. Nosotros somos del Señor. Vamos a decir, alma mía, tú eres del Señor. Con toda honestidad. Alma mía, tú eres del Señor. 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 Todos nosotros tenemos muchas labores en la iglesia y debemos hacerlas para el Señor. Nosotros debemos crecer. Y debemos ser personas que no sigan doctrinas o religiones, sino la vida que está en Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros vemos en el pasaje de hoy, Jesús nos está hablando acerca del reino de los cielos. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es una fiesta? Es la mayor gloria del hombre. Una persona quiso hacer una ceremonia de bodas ya teniendo 70 años. Porque nunca lo había hecho. La familia vino. Pero como ya era muy gorda, entonces no le cabía ni siquiera el vestido. Entonces el vestido incluso se rompió un poco. Como hace tiempo no se ponía maquillaje y ya la cara estaba un poco arrugada, parecía harina en la cara. Y los labios todos rojos. Se veía realmente muy cómico. Y si nosotros veíamos la parte de atrás, como ya les dije, estaba gorda la señora, entonces por eso no le cabía el vestido, pero ella estaba muy feliz. Las fiestas de boda. Ella nunca se había vestido así, por eso estaba muy alegre. Entonces las fiestas de boda realmente son uno de los momentos más gratos y hermosos en la vida de un hombre y de una mujer. Entonces aquí nos dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y él preparó todo. Él preparó todo. Esta era la gloria del rey, esta era la alegría del rey, las fiestas de su hijo. El reino de los cielos es como las fiestas de boda. Entonces el rey envió a sus siervos para invitar a los convidados. Los primeros que recibieron la invitación fueron los israelitas. Pero ellos tuvieron excusas y dijeron, he preparado mi comida, estoy ocupado en sus negocios. Debo trabajar la tierra. Tengo mis negocios. Y nosotros escuchamos muchas excusas. Porque es que mi papá, mi mamá se negaron. Siempre hay excusas. Y ellos entonces por esto no participaron. Y luego llamó a otras personas. Como Israel se hizo más vil, por eso es que Dios llamó a los gentiles, a los extranjeros. Y nosotros tomamos esta oportunidad. Éramos personas que íbamos junto al camino. Pero tenemos la oportunidad de entrar ya en estas bodas. Pero por más que hayamos recibido la invitación, debemos venir bien vestidos. El rey nos llamó, nos invitó, y debemos guardar toda la compostura. Pero nosotros vemos aquí que alguien entró y que no estaba vestido con vestiduras de boda. Y aquí nos dice que él enmudeció. ¿Qué dijo el rey? Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto es lo que nos dice aquí el versículo 13 y 14. Hubo muchos israelitas. Pero ¿cuántos van a recibir la salvación? 144,000. Y Dios, según nosotros vemos en Apocalipsis, escogió a muchos gentiles. Ustedes y yo debemos reconocer esto. ¿Qué es la iglesia? Somos eclesia. Recibimos la invitación de Dios, el llamado de Dios. Ustedes y yo hemos recibido la invitación de Dios. Hemos recibido la invitación de Dios. Pero ahora debemos ser escogidos por Dios. Hay muchas personas en este mundo. Dios escogió a Adán. Luego escogió de entre la multitud de los descendientes de Adán a Abraham. Debemos ser escogidos por Dios. Si nosotros vemos, la palabra nos habla acerca de David, el hijo de Isaí, que fue escogido entre varios hijos. Jacob era gemelo de Esaú. Y él nació tomando el calcañar de su hermano. O sea que no se demoró ni un segundo casi para salir después de su hermano. Salieron casi al mismo tiempo. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios vio a Jacob desde que estaba en el vientre. No desde que él fue grande, sino desde el vientre. Y por eso nosotros vemos que hubo dos naciones, como dice aquí la palabra, que luego se hicieron grandes y el menor fue mayor que aquel que era mayor, que el primero. Y nosotros vemos que Jacob era una persona más introvertida, una persona que era más de la casa. Pero él deseaba la bendición que provenía de Dios. Y por eso compró la primogenitura. Pero tuvo temor de la maldición que le podría sobrevenir. Pero ¿qué dijo la madre de él? Dijo, no importa, ve, recibe la bendición, yo voy a recibir la maldición. Entonces él entró en la presencia de Isaac y recibió la bendición. Y nosotros vemos también cómo él luchó contra el ángel en Peniel. ¿Son ustedes dignos de recibir la bendición? ¿Se están esforzando para hacerlo? ¿Tienen hambre y sed de esta bendición? ¿Están luchando contra ustedes mismos? ¿Están luchando contra ustedes mismos? Pero como la gente únicamente está aferrándose a las doctrinas, por eso es que no pueden recibir la bendición del Señor. Pero ustedes tienen hambre y sed de esta bendición. ¿Tienen amor? Cuando ustedes ya sean más ancianos, sabrán qué es el amor. ¿Por qué? Nosotros debemos entender que el Señor nos quiere utilizar, Él nos quiere cubrir. El Señor quiere guardarnos. ¿Pero ustedes han sido así? ¿Tienen el amor del Señor? Pero mantenemos envidias. ¿Tenemos hambre o sed? Tenemos que ser como Jacob. Y debemos sacrificar. Nosotros debemos luchar y recibir la bendición. Nosotros debemos entender que la fe no es solo para nosotros, sino también nuestra descendencia. Nosotros debemos honrar a nuestros padres para tener bendición, para que todas las demás cosas vayan bien. Nosotros tenemos padres, tenemos hijos. Cuando dejemos este mundo, hay una descendencia que debe recibir la bendición. La pregunta es, nosotros debemos pensar si vamos a recibir el amor de Dios o vamos a ser desechados. Su descendencia tiene que recibir la bendición del Señor hasta la generación número 1000. Ustedes tienen que recibir la bendición del Señor hasta la generación número 1000. Ustedes tienen que estar agradecidos cuando sus esposas o esposos están dedicando su vida al Señor. Cuando sus hijos, más que jugar o pensar en las cosas de este mundo, están pensando en las cosas del Señor. Pero algunos padres se quejan de sus hijos diciendo, usted solo piensa en la iglesia, no en el trabajo, no en el trabajo, en la escuela. Entonces, ¿cómo van a poder tener bendición? Debemos ser escogidos por el Señor. Debemos ser escogidos. Debemos ser escogidos por Dios. Debemos ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? El Señor no escogió al que levantó la mano y dijo, yo quiero seguirte, sino que el Señor mismo fue el que escogió. Jesús fue quien escogió. Ellos no habían estudiado. Ellos no salieron de una universidad. Pero en su interior existía un deseo por Dios. La oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es el deseo por el Señor. Es la lucha contra uno mismo. Pero si uno no se puede vencer, ¿cómo puede decir que está ayunando? ¿Qué es la vida de fe? Es una lucha contra uno mismo. Nosotros debemos vencer este cuerpo y debemos ir por el camino del Señor. Jesús dijo que aquel que le sigue debe negarse a sí mismo, debe ser odiado por el mundo, debe dejarlo todo, incluso su vida. Nosotros debemos vivir. Debemos ser escogidos. Nosotros fuimos invitados por el Señor. Debemos ser escogidos por el Señor. Luego de casarme, en ese momento, cuando había un compromiso, la gente ni siquiera se podía encontrar fácilmente. Era una época difícil. Entonces imagínense cuánto se quería casar uno para poder estar en todo tiempo con esa persona. Pero como yo era una persona que tenía mucho sufrimiento, y luego de casarnos fui a orar 40 días y me pregunté, ¿qué voy a hacer si voy a tener un hijo? Oré 40 días y luego me encontré por primera vez. Y luego cuando estaba el bebé en el vientre, oré constantemente. Estuve pegado a ese vientre orando. ¿Por qué? Porque si Dios no derrama de la bendición, no hay nada. Ustedes y su descendencia. Ustedes y su descendencia. Este es el único camino para tener la victoria, para vencer. Hermanos, no vivan como los hombres de este mundo. Desde el día de hoy, vivan según la metodología, el método de Dios. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Sean escogidos. Sean escogidos. Y digan, Señor, escójame. Vamos a decir, Señor, escógeme. Más fuerte, Señor, escógeme. Señor, escógeme. Señor, escógeme. Ustedes tienen que ser escogidos por el Señor. Tienen que poner sus oídos a lo que Él quiere decirles. Él quiere que ustedes le agraden. Nosotros debemos entregarle todo al Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita ser una familia escogida por el Señor. Y que realmente, así como Dios vio ese deseo en Jacob, que nuestro espíritu tenga un deseo, un anhelo por Dios honesto. Vamos a orar.